El exdictador Jorge Rafael Videla murió el viernes 17 de mayo a los 87 años en el retrete de su celda argentina. Se había caído el domingo anterior mientras se duchaba, se fracturó la pelvis y una costilla y eso le acarreó hemorragias internas que desembocaron 5 días después en un paro cardíaco. Símbolo de la última dictadura militar argentina, Jorge Rafael Videla murió sin dar una sola señal de arrepentimiento y alentando a un nuevo golpe de Estado para tumbar la democracia, incluso después de haber sido condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Así respondió en plena dictadura el entonces presidente de facto a un periodista que le preguntó sobre las víctimas del terrorismo de Estado. Considerado el máximo responsable de la Guerra Sucia bajo su mandato de 1976 a 1981, fue asesinada una monja francesa que había cuidado a uno de sus hijos que padecía una minusvalía, recordaba la periodista Miriam Lewin, quien estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, el mayor centro de detención clandestina de Argentina. Ambas anécdotas definen el carácter de un dictador que escuchó sin pestañear las sucesivas condenas que le impusieron los tribunales por los crímenes de los llamados años de plomo, secuestros, torturas, asesinatos y robos de bebés. Como acusado, un octogenario Videla arengó a la rebelión militar hasta el último momento y defendió el papel del ejército en lo que consideraba una guerra contra la insurrección. Lanzó su última provocación el pasado mes de marzo, cuando desde la cárcel llamó a los militares a combatir para tumbar al gobierno de Cristina Fernández. Hace apenas un par de años recordaba en una entrevista cómo había sido la jornada previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón pidió apoyo a los militares. Según Videla, en una reunión con la presidenta, los comandantes de las Fuerzas Armadas se convencieron de la falta de poder de la mandataria y decidieron actuar en un clima de inestabilidad política y económica. Nombrado por Isabel Perón comandante en jefe del ejército, lideró junto a Emilio Massera y Orlando Agosti el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que abrió la etapa más negra de la historia reciente argentina y que, según organizadores de derechos humanos, dejó más de 30.000 desaparecidos. El primero de los 4 presidentes del régimen de facto compareció por última vez ante los tribunales el pasado día 14 y se negó a declarar en un juicio por el Plan Cóndor. Como en ocasiones anteriores, el dictador se declaró preso político y dijo haber sufrido una crisis de memoria. Con sus silencios ante la justicia, Videla se lleva a la tumba mucha información que habría ayudado a recuperar la identidad a hijos y nietos de desaparecidos. Nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, del programa SOS Señal de Radio, de Radio Futura, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, en Argentina, nos ofrece la opinión de Néstor Busso, secretario de Derechos Humanos de la provincia argentina de Río Negro, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y miembro de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Bueno, efectivamente murió un genocida, murió condenado, luego de un proceso donde tuvo todas las oportunidades de defenderse, murió en la cárcel y murió mientras se sustancian otros procesos en los que seguramente sería condenado. Y pocos días atrás él seguía reclamando o llamando a un nuevo golpe de Estado, lo que significa claramente que no se arrepintió. Así que, si bien no nos alegramos por la muerte de nadie, sinceramente siento satisfacción porque este siniestro personaje fue juzgado, condenado, muere en la cárcel y es repudiado por la inmensa mayoría de los argentinos. Así que Videla es sinónimo de muerte y hoy murió él.
Y con todos sus derechos, ¿no?, constitucionales.
Por eso, él fue condenado con todo el derecho a la defensa en procesos legales, en algo que solamente se ha podido hacer en Argentina, y Argentina es es ejemplo en el mundo, porque después de más de 20 años de impunidad, a partir del 2003, en esta nueva etapa de la Argentina, se han podido reiniciar los juicios con el Código Penal, el que se aplica a todos los argentinos, anulando las leyes de obediencia debida y punto final, se aplicaron las leyes y están funcionando los tribunales de justicia. Así que, bueno, esto es una satisfacción, y además nos compromete a redoblar los esfuerzos para profundizar esta democracia y para que se aceleren los procesos judiciales y puedan ser juzgados todos los genocidas, tanto civiles como militares, que, bueno, son responsables de la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros y también de la apropiación de muchos niños y niñas, hoy jóvenes, adultos, que seguimos buscando.
Lamentablemente se llevan todo a la tumba, ¿no?
Es cierto, se llevan mucho de lo que seguramente conocía, sabía el genocida Videla, se lo está llevando a la tumba, ¿no? Podría haber dado cuenta del destino de los desaparecidos y de esos niños que se robaron.
Néstor, Ricardo te habla.
Ricardo, un gusto.
¿Cómo te va? ¿Cómo ves esta diferencia tan grande que hay entre la capacidad que ha tenido Argentina de llevar a la justicia a estos criminales y lo que ha pasado, lo poco que ha pasado en el resto de Latinoamérica?
Bueno, justamente yo participé en estos días de el encuentro de funcionarios de derechos humanos de todas las provincias en el Consejo Federal de Derechos Humanos. Escuchábamos la intervención de un funcionario de Cancillería que está en Naciones Unidas representando al país y nos contaba del asombro que genera en el mundo y de cómo distintos países buscan que nuestro país explique cómo pudimos hacer para juzgar a los genocidas, porque hay muy pocos casos en la historia del mundo y único en esta etapa que se haya podido no solo conocer la verdad, sino juzgar y castigar a los responsables de un genocidio. Realmente es Argentina en esto está siendo un ejemplo muy bien considerado por el mundo. Y en América Latina también es un caso único. Fíjate que en ningún país se ha podido avanzar tanto. En Brasil, solamente una comisión de la verdad que no podrá castigar, lo mismo que en Uruguay, el poder económico y el poder militar, esa alianza trágica que llevó adelante las dictaduras militares, cívico-militares de los 70, impide hasta hoy en esos países poder hacer justicia, ¿no? Y qué sé yo, en Honduras, por ejemplo, hubo una buena noticia esta semana, el expresidente Ríos Montt fue condenado por la masacre
en Guatemala.
Comunidades indígenas, en Guatemala, no en Honduras.
80 años de prisión.
Pero fíjate, la condena fue solo a él, no se juzgó a todos los que participaron de esas masacres, ¿no? Así que, bueno, lo de Argentina es prácticamente único.
Era Néstor Busso, secretario de Derechos Humanos de la provincia argentina de Río Negro, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y miembro de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.